Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Ya regresamos después de este feriado, de este día que fue de asueto por la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues estamos de vuelta para platicar con todos ustedes de otras noticias, de otros temas, de lo que usted quiera, para que ya dejemos esa parte de la fiesta política y nos encarguemos de las fiestas propias. La de Halloween, Día de Muertos, Navidad, fiestas de octubre, la ganadera, ¿no?
Estoy lista para festejar, Víctor Montes Rentería.
Dice Julieta, sí, poquito sí.
¿Cómo poquito estás, sí, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Qué bueno, bien, aquí listo, con el gusto de saludar también a Berenice. ¿Cómo estás, Berenice?
Hola, Bere.
¿Sabe usted que Berenice viene recién desempacada de tierras europeas? Ah, no, estabas fue a Canadá, la mujer.
Fíjate.
Muy ella.
No, pues está muy bien, digo. Uno pues nomás bien, va aquí, ¿no?, a Chapala y todo, pero qué bueno que Bere conoce el mundo.
Y ella pues trae todo. Eso. Gerardo Huerta nos acompaña en los controles. Y en estos micrófonos les saludamos, ya escuchó, Julieta Vaca Aguirre.
Y Víctor Montes Rentería.
Ahí está, gracias por acompañarnos. Vamos a revisar Notisistema porque hoy andamos en la calle y no nos habíamos dado cuenta de qué tanto pasó.
Pero... pues pasaron muchas cosas, pero el día de hoy, el día de hoy en particular, Víctor Montes.
Sí, dime.
Pues mira, tenemos efemérides, que de todo y nada.
Okay.
¿Te digo una?
A ver, una, claro, sí.
Es el Día Nacional o Internacional de las Aves de Granja.
Anda, pues.
¿Y eso a mí qué?
Sí, a mí, ¿verdad?, qué me importa. Perdón,
bueno,
pero a mí qué me importa.
Es el Día a la No Violencia. A la No Violencia.
Ah, bueno.
Qué bueno, pues nomás hoy, porque todos los demás días parece que hay violencia
en todos lados.
Que por cierto, ayer pensé que íbamos a tener un día de transición accidentado y la verdad es que no.
No, ¿por qué habría de serlo?
Pues porque luego ya sabes que estuvo muy polarizado el sexenio.
No.
Fue complejo y no, la verdad es que nada más las manifestaciones.
Bien.
Listo.
Sí.
Muy bien.
Sí, yo creo que es bueno para el país.
Sí.
Alguien nos peleaba en la mañana porque según ya estábamos muy blanditos con Claudia Sheinbaum y le decíamos, oiga, pues tenemos 40 minutos que entramos al aire y ni siquiera la señora ha cumplido 24 horas en el poder como para criticarla.
Denle chance.
Tampoco se trata de pegarle la piñata por pegarle, ¿no? Es analizar sus acciones de gobierno y entonces sí cuestionar.
Sí, estaba escuchando críticas sobre la primera mañanera hoy. Espérense. Ay, ¿cómo cree?
Bueno, o sea,
apenas lleva una.
Algo positivo que sí dijo, y seguramente ya lo manejó, no sé si Mario Jonás o Esperanza, el hecho de que no le van a permitir a los reporteros que hablen de cosas personales. Y eso es bueno, porque antes llegaban y, señor presidente, fíjese que allá en mi pueblo, pues, me maltratan.
Peticiones.
No, y tú dices, ¿qué haces ahí?
Pues aquí tampoco. ¿Perdón? Es como de que teléfono público.
No. Pero estás frente al presidente.
El presidente.
Le tienes que ir como reportero o comunicador, preguntar de lo que está afectando a tu comunidad, o del tema nacional, o que te interese, ¿no?
Claro.
Un tema político. Pero no vas a ir a plantearle tus quejas y dolores, y menos a decirle, señor presidente, yo admiro su administración, ¿por qué esto y esto? No. Eso no es para uno.
Porras de 20 minutos.
Claro, no, ya para eso tiene miles ahí en el Zócalo que lo hacen. No, tranquilo.
Bueno, también otra cosa positiva es que se abrieron las puertas a medios de comunicación en general, no nada más a cierto número.
Qué bueno.
Y eso me parece, pues, un buen augurio.
Un ejercicio
porque al final así debe de ser.
Claro, es que, a ver, anteriormente el ejercicio de rendición de cuentas era muy sencillo. Por ejemplo, se lanza un programa social o un proyecto de gobierno. El proyecto sale cuestionado y el programa social sale cuestionado porque alguien se gastó el dinero, se presume que se lo robó o hay evidencias de que se lo robó, o se robó una parte, o lo manipuló, lo que sea. Entonces vas y preguntas si tiene conocimiento el funcionario. Y entonces él respondía sí o no, si está la investigación, si está en proceso, si ya lo arrestaron o lo que sea. Y contestabas en ese diálogo.
Claro, un diálogo.
Del poder con la ciudadanía, siendo el medio de comunicación el intermediario entre la población. Y últimamente ya no.
No,
se quiere coartar esa libertad de expresión, aunque se dice que sí va a haber, bueno, se dijo que iba a haber en la administración pasada, realmente la mañanera era de paleros. Eso no lo podemos evitar, ni podemos negar que existió. Sí, era exacto. Muy evidente, ¿no?
Ahora, con los cambios que hubo en este día en la mañanera, yo me imagino que también va a haber cambios respecto a la información que se devela en ellos. Por ejemplo, la información referente a datos personales de periodistas, de empresas, de personas, que a mí me parece siempre algo extremadamente crítico, ilegal.
Claro.
Entonces, yo espero que eso vaya a cambiar completamente, pero bueno, hoy es muy pronto para hablar de cómo va la cosa.
Sí, pero lo que sí tenemos que pensar es que está pervertido la relación de las instancias de gobierno y algunas de la iniciativa privada con los comunicadores, porque me parece que los primeros, tanto el gobierno como las empresas, perdieron el rumbo en el sentido de que nosotros no vamos a hacer notas por encargo.
Claro, ¿no? Claro.
Y digo, no sé si ya lo sepa mis compañeros de espectáculos, Pilar o Katia. Me enteré que ya es que ya están las fiestas de octubre en ciernes.
Claro, por cierto, yo me acordé la semana pasada. Porque pues a mí me gusta ir y dar la vuelta y echar ahí lo que sea necesario para involucrarte en las fiestas de octubre.
Y bueno, al rato hablamos de los problemas que hay para estacionarse alrededor y que es un caos y que Zapopan sigue permitiendo proliferación del desorden ahí en torno al auditorio Benito Juárez. Pero hoy me quiero concentrar hablando, como decía Julieta, de la mañanera y de este ejercicio de comunicación, de algo que me acabo de enterar. Y es el hecho de que los administradores del Palenque Fiestas de Octubre están muy equivocados en el cómo ellos creen que se hace la comunicación.
¿Cómo? ¿Están dando clases de cobertura?
Claro, de periodismo. Y te voy a decir por qué. Te digo, ya cuando Katia sepa se va de espaldas, no sé cómo lo va a tener que afrontar, pero esto...
Déjame le hablo para que ponga atención.
Esto lo digo yo y se enteró Víctor Montes, reenteré a nadie más.
Okay,
y lo voy a decir tal
de acuerdo.
Cual. El punto es este. Durante muchos años llegaban las fiestas de octubre y eran dos procesos muy fáciles. Te acreditas ante las fiestas de octubre, el comité de organización, y te acreditas ante el Palenque.
Muy bien, listo.
Porque no se puede cubrir todo, tienes que repartir a tu gente, unos van al auditorio y otros van al Palenque.
Y la verdad es que hay eventos
que
merecen la cobertura porque hay interés por parte de los lectores, de los escuchas, y hay eventos que no lo merecen.
Por
es
supuesto,
así,
por
ni
supuesto.
Modo.
Y entonces resulta que los señores empresarios del Palenque se les ocurrió autorizar el decálogo de cómo se hace la cobertura informativa del Palenque.
¿Qué?
¿No? Y entonces ponen cosas tan absurdas y tan inútiles como, por ejemplo, establecer que va a ser una acreditación por medio, por ejemplo.
Okay.
¿No?
Digamos, aquí, Radio Metrópoli, Víctor Monterrey al frente.
Pero lo que me brinca y que me dicen, a ver, ¿cómo ¿qué te parece? Le digo, no, me parece muy mal. Que dicen, tienes que cubrir todos los eventos del Palenque.
Todos.
Ajá. Enviar un testigo de que viniste a cubrir el evento del Palenque. O sea, un testigo es el audio de la nota, el video de la nota o el periódico impreso de la nota, ¿no? El fragmento impreso. Si no cubres todos los eventos, nos reservamos el derecho de quitarte la acreditación.
¿Qué? O sea, que te pongo falta.
Ajá.
Te pongo falta, como la escuela.
Exacto.
Caray.
Y tú dices... ¿Cómo? Perdón.
¿Por?
No, espérame, no. Entonces, a eso voy con que se pervierte el ejercicio de comunicación, porque señores del Palenque Fiestas de Octubre, para empezar, no son la Feria de San Marcos. Eso es para empezar.
Y los invitados, los artistas, menos.
Así es. Señores del Palenque, ustedes no son el Festival Internacional Cervantino. Perdón que se los diga, pero no lo son, ¿no? Entonces, no me vas a obligar a mí a que vaya, por ejemplo, a cubrir a Alejandro Fernández, que es un ídolo de masas, a que vaya a cubrir a Chuyín y su banda no sé qué.
Claro, claro, claro.
No de por
que,
demeritar a Chuyín, porque
dice
si existe todavía.
Show.
Ándale.
¿No?
Perdón, pero no. Ustedes no toman las decisiones. Las decisiones de la comunicación y qué se cubre las toma la empresa. Y el medio de comunicación decide qué se hace.
Exactamente. Y muchas veces circulan noticias que son mucho más importantes y pierden el lugar de publicación las otras que se generaron. ¡Ni modo!
Ahora, si ustedes quieren que se cubra todo y que haya una gran atención, bueno, entonces tendrán que buscar una estrategia diferente, que es la comercial, que es lo que hacen las empresas, es decir, ¿sabes qué? Yo quiero que hagan publireportajes de mis actividades y entonces tendría yo que...
A una módica cantidad.
Claro, porque voy a convocar a los medios, voy a distraer personal y entonces habrá medios que tengan personal especializado para mandarlos a cubrir y entonces que se haga lo que ellos dicen. Pero ese es un asunto comercial. Existe, toda la vida ha existido, no hay aquí nada de oculto. Pero la cobertura informativa y la noticiosa, esa es distinta. Y la gente en el Palenque está mal. Yo no sé si son las nuevas generaciones o es el encargado o es el dueño. pero perdón, así no es.
Suena como que está empoderada así la no persona, es. ¿No?
Yo lamento, sí. Yo lamento el trato que reciben a veces mis compañeros de espectáculos, sí. Porque en ese afán de decir, a ver, es que yo soy el centro del espectáculo, yo conozco al artista y tú estás aquí a mi servicio. No, así no es, ¿eh?
Y que yo te doy la información para que tú publiques. No, señor. No, se equivoque. No.
Ni en los mejores tiempos, cuando estaba Juan Gabriel, Vicente Fernández, Antonio Aguilar o Pepe Aguilar. O
los taquilleros de verdad.
Ándale. No había ese tipo de cosas. O sea, estamos perdidos. Perdimos la brújula, perdimos el rumbo.
Estamos perdidas.
Sí, muy. Lo perdimos con estos casos como la mañanera y lo estamos perdiendo acá. Entonces, sí, le pongo dos ejemplos de contraste para que se dé una idea de que cuando tanto particulares como los gobiernos dicen vamos a dar libertad de expresión, eso no es la libertad de expresión.
No se condiciona la expresión. Así cuando es libertad, no es condicionada.
Así es. Y luego digo, eso me lo platicaron hace rato que me salí de la empresa, pero voy a buscar, por supuesto, el decálogo. Y si lo podemos compartir, lo compartimos.
Las reglas. Las reglas del juego. ¿No? O sea, me gusta.
En fin, vámonos a hacer una pausa y regresamos después del corte. Bien, estamos de vuelta. Me llega un mensaje de Beren Ice, de Pepe Correa. Sí, Pepe, ya tenemos aquí el sobre que nos encargaste. No lo he platicado con Julieta, pero vamos a ver si los tiempos nos dan para visitarlos. Va a haber una expo de filatelia.
Ah, ok.
De cositas así de timbres, postales.
Me gusta. Bueno.
Y más cosas, pues. Digo, no lo he visto bien, pero ahí está la invitación. El sobre, saliendo te enseño el sobre y te explico de la propuesta que trae. Va. Que si podemos hacer un programa.
Bueno.
Vale la pena. Oye, aprovecho tu amplia experiencia en materia de salud para que... llevamos también un tema a la mesa que surgió en Buenos Días. Uh-huh. Y yo lo cuestioné porque tengo mis propias opiniones y la versión de científica de la que me he hecho, sin descartar, por supuesto, que también está la parte empírica, que es la tradicional.
Ah,
¿a qué me
claro.
refiero? Una persona decía en la mañana que podía curar el dengue con el muicle.
Ah, sí.
Lo dijo así, curar claro. el dengue. Y Griselda se detuvo un poco y dijo, a ver.
Pausa.
Entiendo que el dengue se trata y se atiende los síntomas del paciente, pero no se cura como tal.
Exacto.
¿No?
No es necesario curarlo. El cuerpo lo cura.
Ok.
Aquí el problema del dengue es la tendencia que puede haber en cada uno de nosotros a hacer un dengue grave.
Uh-huh.
¿Se acuerdan? A ver, pausa. Si usted no le gusta que hable de contenido de medicina, le recomiendo que ahorita vaya al baño, vaya a hacer un plato de comida. Yo no sé, cámbiale poquito.
Claro.
Porque vamos a abordar un tema, porque alguien me está haciendo una pregunta a través del WhatsApp.
¿De qué se trata?
Es referente al dengue también.
A ver,
dice, hola chicos, siempre los escucho, tengo 7 días con dengue. ¿Qué me recomiendan para recuperarme rápido? Me siento mal.
Uh-huh.
Ahí viene el tema del muicle que lo hablaron hace rato.
Sí.
Primero, como les decía, el dengue no requiere que sea curado. El cuerpo solito es un virus, acuérdense. Entonces el cuerpo humano tiene la capacidad de solito autolimitar o limitar como tal la vida de este virus y salir adelante de ello. Pero depende de muchos factores lo grave o no grave que sea el dengue en cada paciente. Ahorita uh-huh. tenemos un brote muy importante a nivel nacional y lamentablemente Jalisco está en el número 1 en casos de dengue reportados. Hay muchos casos que no se reportan, imagínate. Entonces, se hablan de muchas plantas que te ayudan. Acuérdense, no se cura, pero sí se recupera uno. El asunto con el dengue es que tienes una reacción febril muy importante, muy dolorosa. Los síntomas son muy escandalosos, la fiebre es muy molesta, se dice que es hasta quebrantahuesos, como para comparar el dolor que puede experimentar el paciente. Y al cabo de los 4 o 6 días más o menos, se puede presentar una caída en las plaquetas, que eso podría significar la gravedad del dengue. O sea, se puede presentar un sangrado en cualquier parte del cuerpo.
Okay.
¿Cómo me puedo dar cuenta si yo ya tengo dengue, ya tengo los síntomas, pero... al 4 o 6 día me cepillo los dientes y me sangran las encías,
uh-huh.
o me sangra la nariz, o tengo un ojito rojo, aguas, acudan al médico porque probablemente se está poniendo complicada la cosa.
Okay.
¿Qué puede pasar si yo no atiendo o no detecto que están bajando las plaquetas, pues puedo tener un sangrado. ¿En dónde crees que sangra primero uno? Pues la cabeza. Imagínate. Ajá. El tubo digestivo. Y luego viene una deshidratación súper severa. Exacto. Es bien delicado. Entonces, ahorita sí les recomiendo que vayan a acudan a su médico si tienen síntomas de dengue. Referente a la pregunta que nos hicieron a través de WhatsApp, tienes 7 días apenas, no me dejas tu nombre, pero yo ahorita estás en el periodo más o menos de que podría presentarse un síntoma de peligro. No te desesperes, va a continuar el malestar, puede ser hasta inclusive 14 días de malestar, de sentirte débil, mucho reposo, hidrátate muy bien. Y si tienes estudios, mándamelos por el WhatsApp que me estás escribiendo para poder saber cómo vas, porque al final los estudios son los que te van a decir. Y el muicle, pues la verdad es que no te sé decir de referente al muicle qué es lo que dijeron hace rato, pero hay un documento que publica la UNAM sobre el estudio de plantas medicinales mexicanas. Entonces, si usted quiere saber un poquito más sobre los beneficios médicos que tienen ciertas plantas, puede echarse un ojo a estas enciclopedias. Están en línea, bien fácil de entrar.
Sí. ¿A qué iba con todo esto? Que te decía yo que una vez en una charla con personal de la Secretaría de Salud, mientras reporteaba en la calle, decía que había un gran riesgo en que las personas asumieran que toda planta medicinal, solo por la simple recomendación del vendedor, o un familiar o el amigo del amigo, pues era muy peligroso que te la bebieras, te la untaras o te la comieras.
Exactamente.
Entonces, sí, sé que hay como una gran variedad de plantas medicinales que reconoce la medicina y la ciencia en el caso mexicano, pero yo digo que el problema es que generalicemos y digamos todo es benéfico para el cuerpo.
O que creamos que por ser natural, porque viene de una planta, no nos puede hacer daño. No, hombre, no. Las plantas tienen también una potencia increíble para podernos hacer daño si no las sabemos usar. Y sobre todo en el caso del dengue, que el riesgo principal es un sangrado, en el caso de un dengue grave, tomar plantas medicinales sin el conocimiento de las mismas podría significar poner en riesgo la vida. Por un sangrado tubo digestivo, por un sangrado en cualquier otra, no sé, o sea, yo me la tomaría muy en serio, no recomendaría estar tomando plantas así nada más. Y más con la consigna, cura algo. Claro. No es así.
O te quita el hambre y te ayuda a adelgazar, ¿no?
Ayuda a los síntomas.
Básico.
Pero que sea, ¿va a curar el dengue? No, no caigan en eso, no se pongan en peligro, por favor.
¿Recuerdas el caso famosísimo del hueso de fraile? Una semilla que se utiliza, por cierto, los danzantes para traer de cascabel.
Por cierto.
Que parece como galleta Saluda china.
Saluda al danzante.
Así es. Hubo un tiempo en que estuvo muy de moda, por allá del año, los principios del 2000, y había una cantidad importante de mujeres intoxicadas porque les decían, tú, aparte la semilla, cóselo y tómatelo. Te va a hacer adelgazar, ¿no? Hombre,
no, con cuidado.
Tremenda.
Tiene dosis, o sea, las plantas, sí, muchas de ellas sí tienen estudio, sí se sabe los agentes activos que tienen, pero tienen dosis, así como también el agua natural, el agua que tomamos tiene dosis, pues también las plantas. Con cuidado, claro que hay muchas que se recomiendan, pero con cuidado.
¿No? Y la sabiduría popular sí les da muchos atributos a las cosas, pero tómelo con cautela. Me decía, por ejemplo, mi mamá también en la mañana que sí, que en efecto el sarampión aparentemente ayudaba el muicle. Y yo veía que en la Universidad de Veracruz están haciendo estudios para ver si tenía propiedades contra el cáncer. Y está en estudio, pues, o sea, igual no está tan descabellado, pero no podemos decir ya de facto, sí, usted éntrele, o lo va a curar, esa parte
no,
es la que yo
ojalá.
Digo que no.
Ojalá, la verdad, encontremos cura para estas grandes enfermedades, y sobre todo a través de elementos que tiene la tierra mexicana, ¿no? Pero hasta ahorita no se sabe, y ande con cuidado en ese asunto, no por ser de origen vegetal. Es benéfico siempre, aguas.
Exacto, sí, esa parte es interesante.
Sí, vamos
a aprovechar que ya estamos llegando casi a la media para irnos al corte y de regreso hablamos de un último tema que ha aprobado ya la Cámara de Diputados. Es interesante darlo a conocer y también saber su opinión en 2x3. Así que Gerardo, de una vez, corte y regresamos. Bien, la nota que vamos a escuchar es de nuestro compañero Arturo García Caudillo. Él, desde la Ciudad de México, nos dice que los diputados ya aprobaron la ley Silla. ¿De qué se trata? Ahí le va, escuche usted mismo.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 476 votos a favor, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, mediante la cual se obliga a los patrones a proporcionar asientos a los trabajadores que, como parte de su empleo, deben permanecer de pie. La oposición avaló esta llamada Ley Silla, pero urgió al gobierno federal a hacerla extensiva a las empresas públicas, como explica la legisladora panista Kenia López Rabadán.
Este esfuerzo solamente va a ser para la iniciativa privada. ¿Por qué no para el gobierno? ¿Por qué se dejó fuera a los trabajadores del gobierno, incluyendo, por cierto, a nuestros compañeros que están aquí? Me parece que esa es una reflexión necesaria. Ojalá y este tipo de reforma sea para todos los trabajadores y que también el gobierno haga un esfuerzo.
El documento pasa al Senado de la República para su revisión. Notisistema Arturo García Caudillo.
Bueno, Leicilla.
Leicilla, sí es, compañera. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Pues me parece increíble que sea sujeto a una ley, ¿no?
Fíjate que sí es bueno porque hay trabajos donde, por ejemplo, los empleados requieren la silla y no se les proporcionaba y eso genera pues afecciones en la espalda.
Pero estaban hablando de una silla ergonómica, ¿no?
Sí, sí,
no,
por
no,
supuesto.
No una silla de estas de cualquier lugar.
No, no, no. Y no sé en el caso del personal médico si se puede usar algo porque había un dispositivo que era como medio silla, medio banco.
Periquera. Ajá. Medio periquera para estar medio sentado, medio parado.
Así, o que el doctor tiene la oportunidad de sentarse un poco y continuar, ¿no? Con en una cirugía larga. Sí, sí, estoy en lo correcto, ¿no?
Sí, sí existe un dispositivo, pero no creo que se use.
¿No sirve?
La verdad no sé. Yo desconozco, puede ser que en hospitales privados haya alguien que haga uso de este dispositivo. Desde mi punto de vista no parece tan lógico, porque muchas veces tienes que estarte moviendo dentro de tu área de trabajo y estar ahí medio sentado. Al final, lo que más podría afectar del trabajo que está mucho de pie, pues es la gravedad. Y okay. Si yo tengo una silla que medio me mantiene sentado, pero medio parado, igual las piernas se están cansando. Igual está sufriendo la circulación en las piernas por esta posición, entonces pues no sé qué tanto sirva. Pero me parece un poco como de risa o escandaloso que tenga que ser mediante una ley, uh-huh, el tomar en cuenta el que un empleado tenga un trabajo digno o que esté a gusto en su trabajo, ¿no? O sea, bueno, tampoco, ya pensándolo bien no me sorprende tanto porque hay lugares en donde no hay ni sillas.
Okay.
Estoy hablando de instituciones públicas de salud. Uh-huh. Usted, si se dedica a eso, me va a entender. Hay veces, Víctor, que hay consultorios del sector salud pública que no tienen sillas, ni siquiera remotamente adecuadas. Están viejas, rotas, a medias, y así tienen que chambear.
Uh-huh.
Y el paciente así tiene que entrar también.
Y hay también profesiones que no lo ameritan, hay que entenderlo, como el guardia de seguridad. Es muy claro. Complicado que lo tenga sentado, digo, debería de ser para periodos cortos.
Claro.
Porque también el problema con ellos es que están sujetos a que en cualquier momento pase algo.
Claro.
Un custodio de valores no podría utilizar eso jamás.
No, hombre, no. Pero pues, a ver, el gremio Godín, uh-huh, que es enorme, o sea, es una fuerza laboral enorme.
Denle sillas gamer, ¿no?
Ay, qué padre. No, mira, yo prefiero una silla de estas que le pones una monedita o el controlito y te hace masajito. A
sí,
gusto.
Estaría, ¿no?, bien.
Está bien, yo iría por, sí, una silla de esas.
¿Qué otros? Demostradoras, yo creo que las demostradoras sí ameritan. Bueno, no las de producto, las empleadas de, ay Dios mío, las de la ropa, de tiendas de ropa.
Ah,
las,
bueno.
Las que están ahí atendiendo.
Pero es lo que te digo, les pones una silla, pero al final tienen que estarse moviendo muchísimo, las de tienda de ropa.
No sé si, por ejemplo, las personas que estaban en salchichonería de los supermercados.
Tampoco.
Tienen silla, no tienen silla.
¿Tú crees? Imagínate que te, señor, me da que un cuarto de jamón de no sé, sí, ahorita se lo voy a partir, pero en la silla, pues no. Y luego te diga, señora, ¿sí le gusta la remanada? No la veo, a ver, se la voy a acercar con la silla.
No, pues más no. Bien, a lo que me refiero es que la tengan para periodos de descanso, porque habrá momentos en que no va la gente,
claro.
A la hora de la comida no va tantas personas.
Pero entonces les darían una silla cualquiera.
Ahora, ¿eso no afecta la inocuidad del lugar? En el caso de ese muy particular.
Ese es otro caso.
No.
O sea, es mobiliario que puede ser se le dice fomite, o bueno, que puede guardar bacterias, ¿no? Uh-huh. Hongos, suciedad, yo qué sé.
Así es.
No sé en qué casos se podría aplicar y no sé cómo se le daría seguimiento al cumplimiento de esa ley.
Y lo que dice la diputada Kenia López Rabadán es que se haga con las empresas también, o más bien con las oficinas de las administraciones del gobierno, de los gobiernos municipal, estatal y federal, porque también hay lugares donde sí, de plano no, pues no hay manera, ¿no? O sea, no tienen los beneficios.
Ni el espacio. Yo me estoy imaginando también en estas oficinas de gobierno improvisadas, chiquititas, donde difícilmente caben entre ellos.
Muy inventadas.
Claro, muy de la noche a la mañana.
Sí.
Y meter una silla como estas que tenemos. ¡Ah!
Ah, no, ¿qué pasó?
Hoy nomás.
Ya quisieran.
Una silla de oficina de estas enormes, bonitas. No va a caber, hombre. Con
conocimiento de causa le digo, ya quisieran muchos esta estación, esta cabina de radio, ¿eh?
Yo les voy a decir que esta es la mejor cabina en la que yo he entrado, y ni modo,
ahí disculpen.
Pero sí, no sé, yo siento que poquito es pérdida de tiempo. Poquito sí, lo siento, porque al final, pues depende del patrón.
Sí.
¿Y en qué momento no, te va a hacer caso?
Pero ahí te va, el punto es que como ya es una ley, uh-huh, y se vincula a la Ley Federal del Trabajo, está sujeto a una inspección.
Pues también es ley que te paguen el triple en los domingos. ¿Y a quién le pagan?
Sí.
Por después de 8 horas, ¿a quién le pagan extra? Pues, entonces, siento como que está muy... Ah, sí, bueno, me saqué esto de la manga, la verdad.
Sí, habría que tener toda una estrategia para poder vigilar, aplicar la ley, que sea efectiva, que participe y atienda la Coparmex, la Cámara de Industria Alimenticia, las cámaras de comercio, ¿no?
Siento que le falta como mucha seriedad al asunto de seguir la Ley Federal del Trabajo en general, uh-huh, en la mayoría de empresas.
Claro, sería muy bueno. Fíjate que
¿sí?
Creo que una buena parte, hablando de la Ley Federal del Trabajo, de la impunidad en la que se manejan ciertos sectores y empresas, es por la falta de supervisores e inspectores.
Uh-huh.
Si hubiera un plan de fiscalización permanente que no esté sujeto a la corrupción, o sea, que tengas que ir y visitar y dar cuenta de las inspecciones con información audiográfica, videográfica, no habría tanto de lo que sucede. Es decir, que tú sepas que en cualquier momento te van a caer, como por ejemplo, si tú tienes un negocio, te llegan los de reglamentos.
Y revisan
el permiso, el anuncio, el bote de basura, el extintor, etcétera,
claro,
¿no? Si no saben ellos o no tienen las capacidades, le hablan a Protección Civil.
Uh-huh.
Pero sí, la parte laboral es de, a ver, vengo a que me digas, ¿cómo está tu personal? ¿Cuáles son los días feriados que has trabajado? ¿Pagados?
Claro.
Pero no hay esa vinculación.
Uh-uh.
Tendría que haber una fiscalización electrónica como la que tiene el SAT, que es súper efectiva, para que las empresas se pusieran las pilas.
El problema es que las empresas son las que hacen precisamente estos actos de corrupción, o sea...
Por no pagar, mejor
por no
sueltan.
Pagar. De entrada ya tenemos el outsourcing.
Sí.
Y tenemos esta manera, pues, leonina, de pagarles a sus empleados de manera, ya sabes, acá bajito el agua. Y luego tenemos este tema de que, bueno, te voy a contratar, pero me vas a firmar una hoja en blanco, porque, pues, aquí no damos liquidaciones, aquí
también
renuncian.
Podría ser.
Y puedo nombrarte muchas, pero pues tampoco hay que raspar tanto el mueble.
Sí,
¿no?
Claro.
El asunto es ese, que no hay seriedad. No toman en serio la Ley Federal del Trabajo la mayoría de empresas. Entonces, ¿tú crees que una ley más que protege la salud de sus empleados la van a tomar en serio, uh-huh, también? Yo creo que no. La verdad, no.
Y otra cosa también, que si ya estamos modernizando al país, aparte de la fiscalización electrónica, yo diría, pues, vamos pensando qué tan útiles son los sindicatos. Porque hoy, por ejemplo, la Junta de Conciliación y Arbitraje está siendo igual aprovechada por sindicatos inexistentes,
uh-huh,
o alas de sindicatos, que son para mí sindicatos patitos, que son los que llegan y dicen, por ejemplo, están en contacto con la Dirección de Obras Públicas, tú consigues tu permiso, vas a hacer cualquier remodelación menor o mediana y te caen encima. No tienen contrato colectivo con el sindicato, es una obra de construcción, tiene que afiliarse y vengo a que se afile.
Uh-huh.
Te afilian, según ellos, 2-3 trabajadores, te cobran lo que ellos dicen que se llama desplazamiento y terminas pagándole a un vividor cada semana una cantidad y tú no sabes si llegó al sindicato, los trabajadores, no sé, es dinero que se roban.
Nada,
pues,
es dinero que se roban, pero si tú, como empresario, constructor, yo qué sé, no les pagas,
te ponen la bandera roja,
cierran la obra.
Y la autoridad laboral es cómplice por omisión.
Claro.
Porque si supervisaran y llegaran y dijeran, a ver, ¿cómo que te estás reclamándole a esta persona? Y llegas y es, no sé, una familia que está haciendo...
Una remodelación de un cuarto.
Una barda perimetral.
Cualquier cosa.
Claro, sí.
O sea, por eso también la gente no hace las cosas como deben de ser. O sea, voy a sacar, voy a tramitar un permiso para remodelar mi casa. Prefiero no hacerlo, claro, y hacerlo todo bajo el agua, porque todos estos asuntos pues van a suceder.
Sí, sí,
me va a caer alguien de
eso. Tendría que haber alguien que se anime y avisamiento el tiro de que exista una, por lo menos una, pues una especie de estrategia de defensa para, uh-huh, que el particular sí sea señalado tal vez por el sindicato, pero que vaya y diga, a ver, yo soy un particular, ni claro, me dedico a la construcción y estoy haciendo negocio y vine por esto, ¿no? Entonces, de nada te sirve tú querer estar bien con el ayuntamiento y sacar tu licencia, no, si te va a caer un sindicato a joderte la vida.
No, ¿no? Y de los más inútiles que hay.
Así
por
es, sí, sí.
Entonces, pues, puro ahí parásito, está el asunto, ya sé, qué sí, coraje, sí, ¿no? Ni, ya me enojé y apenas era miércoles.
Y apenas era miércoles, decía Marta Cerda.
Ah, bueno, así tal cual. Bueno. Apenas era miércoles, ni modo.
Las claro, llamadas, entonces, vamos con ellas.
Vamos con las llamadas. Ya no me hagan enojar.
No.
Arturo Alonso dice, no se puede hacer juicio instantáneo de algo que no ha sucedido. Déjenla trabajar, prometió mucho. A ver qué tanto cumple. Primero que se quite el estigma que este año es el séptimo de López Obrador. Tiempo al tiempo, como dijo Griselda. Sí, yo también
sí,
estoy a favor.
Y volvemos a lo mismo. No es que nosotros la cuestionemos, es que alguien ya estaba allí diciendo que ya le... Tranquilo.
No, con calma.
La polarización es creo de ustedes
que,
mismos.
Exacto, creo que todos merecen el derecho a que demuestre cómo va a trabajar y todo. Pero no van ni 24 horas. Bueno, ya van 24 horas.
Te iba a preguntar, ya escuchaste que dijo, a mí me pareció buena la idea, ojalá que se pueda materializar, que dijo que iba a haber un megaprograma de cirugías de catarata y rodilla en el país, porque es lo que más padece la población. Me parece buena idea.
Ayer en su discurso, la Cámara de Diputados, me gustaron algunas cosas que dijo. También me gustó que se refiriera a la tendencia, pues, que tenía López Obrador en la energía, en materia energética, que bueno, pues mira, los 3,000 barriles que queremos, uh-huh, alcanzar no son tan buena idea, mejor vamos a apostarle a la energía renovable.
Claro.
Dije, por fin.
Y fíjate que hubo una, hoy que estamos hablando de todo y nada, hubo hace unas administraciones, si no me equivoco, fue con Peña y Calderón en ese inter, uh-huh, que se lanzó a través del Infonavit las famosas ecotecnologías.
Ay, ¿qué tal?
Y entonces,
el nombre.
Te explico cómo era la estrategia.
Okay.
Tú comprabas tu casa en el Infonavit, uh-huh, te daban un vale bono que puedes hacer efectivo para comprar tú las ecotecnologías con el mismo dinero de tu crédito.
Okay.
Lo tienes que aplicar, si no me equivoco, así era, en ecotecnologías, pero eran empresas que el Infonavit seleccionaba para que te vendieran un boiler.
Ándale.
Un...
¿De que panel solar o algo,
ajá,
así?
No, okay. No, ni paneles.
No había.
Jamás, no. Pero eran sobre todo el boiler eléctrico y de paso ya, y cosas así.
Ok.
Entonces yo lo veía y decía, a ver, eso es un negocio más entre el Infonavit y la empresa. El trabajador ni en cuenta, ni a veces ni le sirve lo que le quieren ofrecer.
Claro.
Pero tenías que aprovechar supuestamente el vale de ecotecnologías. Ok, si ya la presidenta Sheinbaum va a apostarle por eso, pues entonces hay un programa para que incentiven la instalación de calentadores solares.
Por ejemplo.
¿No? O uno que, por ejemplo, a mí, en mi caso particular, yo por mi número de familiares requiero que vale, no sé, 8,000 pesos, que me den, no sé, 3,000 o 2,000 pesos, y ya te ahorras una parte,
pues ya
y
te animas.
Lo metes, ¿no?
Ya te animas a apostarle.
Uh-huh. Y que el gas que se consume para eso de la casa se aproveche para la industria.
Claro.
O para otra cosa.
Claro.
¿No?
Claro, a mí hubo algunos aspectos que sí me dieron como este rayito de esperanza, que dices, bueno, uh-huh, o sea, definitivamente hay que dejarla trabajar, a ver.
Sí.
Ver qué sorpresas nos da. También el asunto de que vuelven las escuelas de tiempo completo.
Es buena.
Oye, conozco a muchas mamás solteras, uh-huh, que eso les dio en la torre.
Claro.
Completamente, porque no podían hacer las dos cosas. No podían tener un empleo de tiempo completo y también ser madres de sus hijos. Uh-huh. No podían.
Ahora, volvemos a lo mismo, para que no se nos enojen. Tiene 24 horas en el cargo la señora.
Es muy poco.
Son 6 años. Necesitan...
Denle chance.
Necesitan y necesitamos dejar que fluya, uh-huh, y sobre de la marcha empezar a ver que si se cumplió, que no se cumplió, que vamos, en que vamos bien, que nos está afectando y que se tiene que corregir el rumbo.
Exacto.
Porque también es de sabios corregir. Ya lo hizo ella cuando lanzó su programa este de las mujeres, el apoyo de bienestar a las que tienen 60 años en adelante. Después dijo, ¿saben qué? No, empezaré con afromexicanas e indígenas porque no puedo darles a todas.
Claro,
perdón. Y
claro,
se tienen que esperar.
Sí.
Entonces, qué bueno que esas cosas sucedan.
Sí. Hoy explico un poquito más cómo va a ser el acople de este apoyo, uh-huh, cómo va a ir
paulatino
y va extendiendo el rango de edad un poco hasta llegar al objetivo.
Qué
pero
bueno,
bueno, lo explicó, me pareció adecuado que dijera y que no se quedara todo en tinieblas como en algún momento llegó a pasar. Uh-huh. Y pues vamos a ver, digo, sí. Pues vamos, de alguna manera va a ser refrescante.
Esperar, sí.
Ya así estamos acostumbrados a esperar. Por eso va a haber sillas, para poder esperar.
Exactamente.
Eso, claro que sí.
Bueno.
Dice José Robledo, la señora presidenta aplicó la que todas las mujeres nos aplican a los hombres, que me espere, así sea el mismísimo presidente. Y de las fiestas de octubre, comparados con el Cervantino o San Marcos, lo nuestro es una kermés, la verdad. Sí. No le digas tan feo, José.
No, la verdad.
Poquito,
la
sí.
La verdad, o sea, a ver. Pues,
es una, ¿no?, fiesta patronal, sí, ni modo.
Sí, sí.
Ni modo. Pero mira, aunque sean las mismas cosas, aunque sean los mismos sabores, a mí me encanta, ni modo.
No, bueno, está bien.
A mí me gusta ir.
Y cuando uno tiene niños, se disfrutan también.
Mi peque está ya de que, ¿cuándo se la quita? Uh-huh. Claro que vamos a ir.
El tema de lo que cuestionamos en esta ocasión es el ala para los adultos, que es el famoso palenque, que ni le han invertido más que cuando un par de dinero, pues.
La verdad es que pues yo ni voy, yo a esa hora ya me dormí.
No, ni yo.
Y tú menos. No, olvídalo. Lupita Lara dice, la planta que dicen para los zancudos es el micle, o ¿cuál planta es? No, la de los zancudos es la...
Citronela. Sí, el micle era, dijo la persona, no dije yo, para curar el dengue.
Bueno.
Pero bueno, no se cura el dengue, ojo.
¡No se cura el dengue! Oigan, vámonos mejor a un corte comercial.
Sí.
Y regresamos. Seguimos con los mensajes, dice José González. Julieta, el dengue mata a la gente. Saludos. José, 2 puntos. No seas alarmista. No todas las personas se van a morir por dengue.
Buen punto.
Hay que ser muy puntuales. Tienen que existir varios factores en esa persona para que pueda correr riesgo su vida por el dengue. Entre ellas, las veces que le ha dado dengue y el serotipo del dengue. Si ya llevas 2, 3 veces... que te ha dado dengue, bueno, te va a ser complicado, pero también depende de la edad del paciente, depende de su estado nutricio, depende de muchos factores, pero sí, ahorita está muy crítica la cosa. Bueno, Gabriel Hernández dice, en las tiendas grandes como Liverpool, Suburbia, Nuevo Mundo, no les tienen sillas a los trabajadores, los tienen bailando de pie, de un pie. Me encantan sus programas, los felicito. Gracias, Gabriela. Sí, pues es que los vemos a todos pobrecitos andando en friega, ¿no?
Uh-huh.
Pero es que aunque les pongas una silla, ya me imagino al supervisor o supervisora odiosos que llegan. ¿Qué haces sentada? ¿No tienes algo que hacer? ¿No me vas a arreglar allá?
Suele ocurrir.
Ay, no. Ya me los imagino. Sí, sí he trabajado en ese sector, por eso hablo, porque me pasó. Y ya. Sí. No voy a decir en dónde, man, pero ya.
Pero ya.
Aquí dice, me acuerdo de las primeras mañaneras del pasado sexenio y parecía show de Federico Wilkins, en donde se iba media mañana entre los agarrones de Falso Pirata y Frida Guerrera.
Uh-huh.
Yo no sé.
¿Se acuerdan de Wilkins ya?
Yo no sé qué es eso, pero ¿tú sí?
No sé los programas, pero Federico Wilkins es un productor de televisión.
Ah, bueno.
Muy noventas.
Ah, bueno, pero es que yo estaba bebé en ese tiempo, acaba de nacer casi. Ah, sí, vámonos okay. A tu tiendita.
Sí, a ver, empezamos con uno que es una denuncia. Dice Pati Salazar que está molesta. Dice, detuvieron al hermano de mi cuñada ayer. Uh-huh. Y dejó su número. Ella se lo pidieron en la 14. Y hoy entre 8 y 9 de la mañana le hablaron que se llevara 10,000 pesos.
Ah.
Ella creyó que estando allá, pues iba a salir. Le dijeron que depositara. Todo lo hizo por teléfono, la robaron. Su hermano nunca salió, dice, solo para que la gente sepa y no caiga en estos abusos. Quien le habló y todo, borró las capturas de mensajes y de dónde salió ese número, ya no se sabe. Ahí está la corrupción, un abogado le dijo que el muchacho sale en 48 horas porque no es delito mayor, gracias y qué coraje del gobierno. Pues es lo que ocurre, yo te sugiero que presenten la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción.
¿Se puede saber el origen de esa cuenta?
Sí,
se
por
puede
supuesto.
Saber.
Y además es importante que cuando hagan la denuncia señalen las circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque a la persona lo detuvieron oficiales que están plenamente identificados. Entonces en la carpeta de investigación dirá que lo detuvieron el oficial tal, o sea, el informe policial homologado debe establecer quién lo arrestó, por qué, o si hay una orden de aprehensión, quién la ejecutó. Uh-huh. Entonces tienen que investigar al Ministerio Público, los policías investigadores o los policías municipales y a toda la cadena. Y ahí tiene que salir el peine.
No, la cuenta tiene un nombre. La cuenta tiene un nombre a fuerzas. No pueden abrir una cuenta anónima. No existe.
Y si aunque la hayan borrado, la hayan dado debajo, la cuenta tiene un responsable.
Claro.
Cayendo el responsable, caen todos los demás en cadenita. Pero ya, hay que denunciarlo.
Eso, principalmente, porque luego decimos, ¿pero para qué denuncio si no me van a hacer caso?
Para eso.
Para eso. Para hacer la piedrita en el zapato que devele cómo están trabajando.
Por supuesto que sí.
Pero casi estoy segura que esos policías tuvieron que ver. Por supuesto.
Sí, claro. Sí,
muy Pablo común. Nolizaldi, Micle no cura el dengue, pero yo me lo tomé en té y me ayudó a levantar las plaquetas, y para las mujeres ayuda en la menstruación y en los niños les ayuda contra la anemia.
¿Quién dice?
Ah, Pablo Luna Lizaldi.
Sí, por eso, pero ¿quién dice? Científicamente, quien no creía, pues no Pablo, Leo, lo felicito, pero
qué bueno, digo, qué bueno que nos dice este dato. Hay que investigar si pues actúa pues de manera positiva hacia la producción de plaquetas. Uh-huh. La verdad no sé.
Ni yo.
No podría decirles si sí o si no, pero como les digo, si van a tomar algún remedio, que no sea por recomendación de la vecina, el tío, exacto, la tía, que sea a través de profesionales en el área, investiguen lo que se toman.
Muy bien, mucho cuidado con eso, ese es el cuidado. Mensaje hoy.
Sí, sí, sí.
Julieta, ¿qué especialidad tiene usted? Me gusta su carácter, dice Fabi.
Ay, regaño mucho, Fernanda. Claro, es cierto, es cierto. No, yo doy atención primaria al adulto mayor. Así, okay. Atención primaria al adulto mayor. Eso bien. Es.
Uh-huh. Otro más dice Julieta, de parte de su amigo Eddie, ahí, ¿me pueden decir si algún día se vistieron de algo relacionado con Halloween? No, pues ya no nos va a dar el tiempo, hermano, pero
¿cómo?
Si quieres,
¿cómo?
Que si alguna vez te vestiste de algo de Halloween.
Ay, claro. A mí me encanta disfrazarme, aparte tengo un niño chiquitín
que también
le gusta, y ya lo ha visto Víctor, que el otro día trajo una máscara.
Exacto,
por cierto.
Sí.
Entonces sí, yo disfruto mucho ese día.
Pero claro, ya llegada la fecha, veremos el tema.
Vemos.
Ahí vemos.
Bueno.
Dice, la planta que te sube las plaquetas, limpia la sangre, dice, es Betty Delgado, que sí es esa, y pregunta, si te pica el mosco, ¿a los cuántos días te da el dengue?
Pues el tiempo de incubación pueden ser hasta 14 días, pero ahorita mejor te digo el dato con certeza, dame un segundo.
Okay, acá dice Eugenio Ayala, hablando de la ley silla.
Ajá.
Dice, tengo una compañía de trabajo, Juanis, que tiene adicción a la silla, ella solamente si es necesario se levanta, ya quemaron a Juanis.
Fíjate.
Ya quemaron a Juanis, que quítenle la silla, que no sé qué.
Mira, suele ser entre 4 y 10 días después de la infección.
Okay.
Que bueno, este documento dice que la infección dura de 2 a 7 días, pero los síntomas pueden durar hasta el doble.
A mí 14. Casi no me pican los moscos, pero el fin de semana, el sábado, me picó uno andando allá por Santa Anita. Entonces llevo ya 2 días.
A ver, pero ¿viste el mosquito? ¿Lo viste?
Lo aplasté.
Por eso, pero lo viste.
No, es que me estaba aquí en mi oreja.
Ajá.
Y sentí cuando me estaba así como picando y lo aplasté y le hice esto.
Ya.
O sea, aguanta, se pega en el oído y luego lo
embarraste. Te lo
embarraste
el cabello.
No supe ni qué.
Era puro guacamole.
Sí.
Ay, caray.
Y no sé si era mío, de quién sabes.
Y aparte. Es que tiene que ser el mosquito, el Aedes aegypti, que tiene rayitas. Okay. Que tiene pancitas rayitas.
Pobre, lo desaparecí.
Ah, pues no, lo hiciste. Es que no lo hagan guacamole. Siempre fíjense quién les pica.
Uy.
No, de eso. Y que ese mosquito haya picado a alguien infectado. No todos los mosquitos Aedes aegypti contienen dengue.
Claro.
Acuérdense. Es un vector nada más.
Carmen Figueroa, que la silla para las empleadas de las zapaterías.
Es que también se están moviendo, o sea, sí, yo creo, es que se me hace ridículo, pues toda la gente debería tener silla.
Alberto Díaz dice que los cajeros también, de los supers, en sillita.
Sí, ellos sí pasan mucho tiempo estáticos.
El señor Rodríguez, hace unos 2 años viajé a Europa y me llamó la atención ver al personal de un supermercado en Innsbruck cobrando sentados, y el guía nos comentó que eran derechos laborales.
¿Qué hubo?
¿Ven?
Bueno, ok.
Bien. ¿Qué okay. más?
A ver, vamos a ver por acá, yo te ayudo acá arriba.
Eso.
Hola, buenas tardes, me llamo Boris de la O. ¿Se podrían considerar profesionales en herbolaria a los hierberos del corona? Por supuesto que no, Boris. Hay una licenciatura, bueno, sí, hay una licenciatura en herbolaria.
Uh-huh.
Y herbolaria mexicana particularmente. Okay. Hay diplomados, yo estuve en uno. Pero profesional en el área, pues yo creo que sería no los hierberos del corona. Ellos son comerciantes.
Uh-huh.
Pueden saber las hierbas que están vendiendo, pero no un estudio propio de las hierbas. Hay gente que lo hace bien.
Claro. Acá dice, buenas tardes, referente al tema de las fiestas de octubre, ya han cambiado mucho, pero era muy bonito cuando te daban un refresco a la entrada y la canica azul era muy bonita. Esto ha cambiado. Es que el refresco le regalaba la refresquera Aga, si no me equivoco. Creo
¿Ah,
que
¿sí?
te lo daban ellos, sí.
No sé.
En su momento era patrocinador, creo. Los del Sidral.
No sé, la
ya
verdad.
Ya no me acuerdo, pero creo que sí, en fin.
El año pasado había un patrocinio, bueno, te daban un vasito de refresco cuando entrabas, oh, pero no me acuerdo de qué marca.
No, hombre, se van a quedar pobres.
De que, de las marcas ahí, ay, no sé.
Dice,
no
buenas tardes, con un tema aparte, en días pasados acudí a donar sangre, pero me rechazaron por venas delgadas, ¿hay alguna manera de engrosarlas?
Nope. No. No, digo, qué padre que tengas esa intención, pero no.
No se puede, sí. Uh-huh. Te van a picotear todo, más bien y vayas.
Es que se va a romper. Sí. O sea, no aguanta la punción, porque sí es algo grandecita, la verdad.
Dice Edith, el muicle no cura el dengue, pero sí sube las plaquetas.
Pues,
no lo sé,
Rick. Ok, digo, no sé, la verdad no te puedo decir si sí o si no.
Dice acá Lucía que le gusta 2x3 y que ella dice que la feria ganadera tiene cosas muy interesantes para grandes y chicos y empieza la semana que entra.
A mí me encantaba ir a la expo ganadera por mi pollito morado. Uh-huh. Y ya no hay, entonces ya no voy. No, y quiero llevar a mi peque.
Es buena la ganadera, es entretenida.
Estaba padre.
Y se come bien también.
¿Verdad? Sí. Pues es que ahí está lo bueno, así ahí están.
Dice acá, les escribo para saludarles, es un gusto escucharlos, aunque no me comunique, ustedes comentan y yo acá les contesto como si estuvieran platicando, dice Mariana Rubalcaba.
Mariana Rubalcaba, ¿dónde estás? ¿Por qué ya no te comunicas? Bueno, trabájale pues. Aquí dice Carmen Gómez, ayer pasaron un programa de inteligencia artificial y lo quise escuchar en el podcast, en donde lo puedo escuchar, me gusta mucho.
No, ese ya pasó, déjame ver, no lo subieron, ¿verdad? No, Gerardo no sabe.
Ahorita había publicado el de ayer.
¿Ya está?
Sí, pasé el enlace.
No.
Métanse a la página de Notisistema.
No, pero es que ese fue el de 2x3, de los secretos del color. Pero el que quieren es el que pasaron a las 11 en mi espacio, de que hablamos con la maestra.
Ah, ese no lo suben.
No.
No creo. Con
Hilda, tengo que pedirlo, con Hilda Villanueva. Lo pido.
Sí, porque ya van dos personas que me lo piden, ¿eh?
Sí, deje pedirlo.
Sí.
Jorge González, ¿cuándo es el desfile de las fiestas de octubre? ¿Hay todavía? ¿Existe eso?
¿Van? No sé. Pues, a ver, a mí me sorprendió que este año empiece ya entrada octubre. Normalmente empezaban una semana.
Yo creo que lo quitaron, ¿no? No sé. Estoy seguro. ¡Huicho!
No sé. ¡Avísenos!
Bueno, escuchen apunte seguido, José Luis. Te lo voy a tener la tarea de decirles del desfile.
Bueno.
Dice, esta silla está en el hospital Ayala, me sentí como en Dinamarca, dice.
¡A eso me refiero! Mira,
silla
me mandaron
la evidencia.
Mi barrio me respalda.
O están muy viejas y rotas, o son minimalistas.
O todas las anteriores. Son aesthetic. Es que ahora es aesthetic. No, son una cochinada la mayoría, están horribles.
Dice acá, gracias por la información del dengue, Antonio Tornero Ramírez, gracias.
Bueno,
muy amable.
De nada.
Cuando yo tenía 14 años, dice Pablo Luna Lizaldi, me ¿qué? No entiendo. No entiendo.
¿Qué?
Es que no sé si es un hombre o una mujer, ya no entendí.
Bueno.
Siguiente. ¿Ya está abierto el registro de mujeres entre y más en Guadalajara? Que todavía no. Ya les dije. Otra vez.
Ay, bueno, mira. Aquí hay una persona que está mandando el mismo mensaje que estoy detectando toda hora.
No.
No voy a decir ni tu nombre.
No, eso no.
Ni el mensaje, porque esta ya es algo absurdo lo que estás tocando.
Las cadenas no. Porque nos quitan tiempo y le limitan a otros escuchas que participen. Gracias.
Mariana López, doctora, ¿con qué verdura o fruta se suben las plaquetas?
Uh-huh.
Híjole, pues yo no he escuchado que algún médico como tal recomiende un alimento o un producto para subir las plaquetas. Las plaquetas suben solitas, en cuestión de días. Por eso se piden estudios, una biometría hemática principalmente, para poder ver cómo van mejorando. Lo que les recomiendan los médicos cuando hay dengue es no soltar la hidratación. Más que otra cosa, porque se los juro, no les da nada de hambre. Nada de hambre. Entonces, tomen mucho líquido, porque la fiebre los va a hacer perder líquido, y hacer un seguimiento con biometría hemática. Cuando las plaquetas ya estén arriba de 150,000, ya estén en un nivel aceptable, reanudamos la alimentación y solitas las plaquetas suben. No necesitamos ningún producto.
Bueno,
uh-huh.
Ahí está la recomendación.
Ahí está.
De doctora paciente. Nos vamos, cuídese
bueno,
mucho.
Nos escuchamos
luego.
Mañana a las 3 de la tarde.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.